La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el banco de apuntes para alumnos y alumnas de todas las etapas educativas creado por estudiantes del Movimiento Albacete. Nos acompaña Carlos Fernández, militante de Estudiantes del Movimiento Albacete. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
¿Cómo llevas el confinamiento?
Pues bueno, viviéndolo con esperanza, porque es lo único que podemos usar en este momento.
Y sobre todo sin salir de casa, ¿no?
Sí, desde luego. Aunque a veces cueste, pero tenemos que quedarnos en casa.
Vamos a informar a nuestros escuchantes, en principio, sobre la organización de estudiantes en el Movimiento Albacete. Si atenemos a la filosofía de esta organización, se puede decir que sois de izquierdas, revolucionarios y anticapitalistas, ¿no?
Estudiantes en Movimiento es una red asamblearia y que, pues, dentro de nuestras propias bases, se define que somos críticos, democráticos, participativos, que buscamos una enseñanza pública 100%, que nos denominamos anticapitalistas, así que se puede decir que tenemos esta tendencia. Que obviamente estamos abiertos a quien quiera participar dentro del mensaje que mandamos, pues que no está dentro de las esferas de la escuela concertada.
Si tenemos que explicar a nuestros y nuestras escuchantes qué es eso ser de izquierdas y anticapitalista, ¿tú qué dirías?
Tener sentido común, realmente. Lo estamos viendo en esta propia pandemia, en una pandemia mundial en la que la economía está parada, la gente está muriendo, los médicos, los sanitarios se están dejando la piel por nosotros. La escuela, la educación, la universidad no para. Se nos impone una producción dentro de este esquema de producción eterno del capitalismo, que hay que crecer y crecer y crecer. Se nos impone un ritmo que no podemos soportar. Ahora mismo nuestra situación, tanto mental como física, recordemos que estamos encerrados en nuestras casas, mucha gente no tiene acceso a internet, a estos medios, y sin embargo se impone seguir el mismo ritmo al que trabajamos, o incluso mayor, y que el estudiantado no pueda llevar a cabo estas metas que se le imponen desde unas instituciones arcaicas y desligadas completamente de la realidad de los estudiantes.
Entonces, podemos decir que vuestra organización sindical promociona un modelo educativo público, de calidad, gratuito, democrático, feminista y laico, ¿no?
Por supuesto. La escuela concertada es el gran mito, la gran trampa que nos vendieron. Propuesta en un principio como etapa de transición entre la escuela pública y la privada, realmente son, por así decirlo de una manera un poco basta, chiringuitos montados en pos de la Iglesia, por y para la Iglesia, para que venda su ideología patriarcal y arcaica, la venda con el dinero de todos los contribuyentes, lo cual es algo en lo que no estamos a favor. La educación ha de ser laica, no ha de vender ningún tipo de religión, sea la que sea, y por supuesto pública, pues todo el mundo ha de poder acceder a ella. No buscamos la igualdad, buscamos la equidad, que creo que es la base de todo movimiento democrático.
Estudiantes, ese movimiento está implantado en muchos lugares de España, ¿no?
Por suerte podemos contar con una gran cantidad de compañeras que se encuentran en las diferentes asambleas que componen la red. Tenemos compañeras pues en casi toda España, tanto en Valencia como en Galicia, como en Madrid, Sevilla, Salamanca, etcétera.
¿Y el perfil de los integrantes, de los militantes a este sindicato, habéis establecido algún estudio? ¿Cómo es?
Dentro de Estudiantes en Movimiento sí que nos dividimos en asambleas, y estas asambleas son de enseñanzas medias y de campus. Por ello, dentro del propio activismo que llevamos a cabo, es esta bien sectorializado, porque las problemáticas que un alumno de universidad puede tener no son las mismas que un alumno de instituto, como podemos ser nosotros. Entonces, los perfiles se dividen ya entre esta propia división sectorial. También depende mucho de la localidad, porque hay localidades con un mayor peso universitario, ciudades como Granada, por ejemplo, que tienen una gran carga universitaria al ser ciudades que su universidad llama a muchos estudiantes, y hay otras como, por ejemplo, Albacete, en el que la proporción está más o menos igualada, ya que, aunque tengamos la universidad, esta no supone un foco tan llamativo como pueden ser universidades como la de Valencia, Granada, Madrid.
¿Hay más presencia de chicos que de chicas o viceversa?
Pues ahora mismo hay más presencia de chicos. Estamos más compañeros que compañeras. La meta de esta asamblea es que estemos 50-50, porque realmente si estamos en una asamblea que solo copamos hombres, algo estamos haciendo mal. Vamos dando pasos en la buena dirección y siempre con el objetivo de que somos una organización feminista y por tanto no podemos incurrir en comportamientos que estén en contra de esto.
Si te parece, Carlos, vamos ahora a incidir ya sobre ese modelo educativo actual. ¿Qué destacarías tú de él?
El modelo educativo actual, sin duda, es un modelo hecho por y para la oligarquía. Es un modelo que condena a las estudiantes más precarias al fracaso escolar y que cada vez más, y lo pudimos ver con la última ley, la LOMCE, este modelo educativo nos condena cada vez más a la precariedad. A las estudiantes más precarias o más vulnerables del sistema las condena a un fracaso escolar ya que no puedan llevar a cabo sus estudios y que se conviertan en mano de obra barata. La financiación de la escuela pública cada vez es menor, las aulas están más masificadas, en Castilla-La Mancha hemos llegado a tener aulas de 35 alumnos, y todo esto es en detrimento de una reforzar y dar más privilegios a la escuela privada y a la escuela concertada. Mientras que las escuelas públicas se ahogan y pierden la hegemonía que realmente deberían tener, se da un beneficio a las escuelas a las que pues las estudiantes más vulnerables no pueden acceder.
Vamos ahora, si te parece, Carlos, a analizar las propuestas vuestras como sindicato de estudiantes de movimiento con relación a la época que estamos atravesando, esta pandemia y este estado de alarma. Concretamente, he observado que sois bastante pragmáticos, aparte de esos principios que hemos comentado antes de revolucionarios. Por ejemplo, proponéis que los exámenes sean presenciales, si puede ser en septiembre u octubre. ¿Es así?
Es una cuestión de sentido común. Según un estudio de Comisiones Obreras, un 33% de hogares no tienen una conexión de internet suficiente para poder llevar a cabo esta educación telemática, que también se está vendiendo desde los rectorados de las universidades, sobre todo, y realmente tan mal funciona. Entonces, no podemos implantar exámenes telemáticos, no podemos implantar exámenes por ordenador o por el teléfono móvil si parte del estudiantado no puede acceder a estos exámenes. Entonces, ya que la educación ha de ser igualitaria, y sobre todo si estamos hablando de la educación pública a la que todo el mundo debería tener acceso, todo el mundo ha de poder acceder a los exámenes.
¿Proponéis no evaluar los contenidos si no lo facilitan los propios profesores de las materias?
Lo que se ha de evaluar es aquello que un profesor está dando clase. No podemos pretender que el alumno, por su cuenta, a través de PDFs o de meros trabajos que les mandan estos profesores, aprenda. Entonces, no podemos pretender que, y repito, con lo difícil que es acceder a esta enseñanza telemática, que el alumno encima se enfrente a contenidos a los que no tiene herramientas para poder hacer frente.
En el caso de los estudiantes que estén afectados por este coronavirus, proponéis que se haga una evaluación singular, individualizada, personalizada, ¿no?
Por supuesto. Uno de los pilares de defensa de estudiantes en movimiento es la evaluación continua. Ha de ser algo que se implante. No podemos jugárnosla todo a un examen, con pruebas como las de EBAU. Entonces, ya que vivimos en esta situación, aquello que tenemos que hacer es que el trabajo del alumno durante todo el curso se vea reflejado y, por tanto, se haga una evaluación por el bien de este alumno. Según haya ido trabajando durante el curso y según vaya trabajando, es como ha de evaluársele.
Y si hablamos de residencias de estudiantes, también proponéis que os devuelvan ese dinero porque están cerradas y estáis en casa, obligatoriamente.
Eso es una medida obviamente lógica. Si el alumno no puede disfrutar de los servicios de su residencia, no puede vivir en ella, es absurdo que se le siga cobrando por ello.
Carlos, y en cuanto a selectividad, ¿qué es lo que propones?
La meta de Estudiantes en Movimiento es la abolición de selectividad, puesto que es una prueba arcaica. Recordamos que estas pruebas de final de bachillerato hay países como Francia que llevan haciéndose más de 200 años, entonces no podemos tener una educación del siglo XVII en pleno siglo XXI. Por ello, estas pruebas, que realmente no miden el mérito del alumno, sino su capacidad memorística, aquello que se dice de retener y vomitar, pues no podemos dejar que el alumno se juegue el 40% de su nota en un día que se puede dar mal o puede tener sus problemas X o Y. Entonces, realmente aquello que se debe de valorar es la evolución del alumno, cómo va trabajando durante el curso y aquello de lo que hemos hablado de implantar la evaluación continua como realmente el método a seguir.
Si te parece, Carlos, vamos ahora a hablar sobre el banco de apuntes. ¿Cómo surgió la idea?
Es una idea que se tiene desde diferentes asambleas del movimiento y también a nivel estatal. Crear redes de apoyo entre estudiantes. Estamos inmersos en una educación que promueve la competitividad entre alumnos. Se puede ligar a lo que hemos hablado antes de selectividad, el sacar la máxima nota. Y frente a este individualismo y esta poca cooperación, nosotros proponemos una red de apoyo entre estudiantes. En estos tiempos pues tan difíciles, no sabemos si va a haber EBAU, los alumnos de bachillerato no saben cómo se van a evaluar, los alumnos de universidad no saben cómo se les van a hacer sus exámenes. Pues en esta época de incertidumbre que estamos viviendo, lo que proponemos es eso, algo con lo que podamos ayudarnos unas a otras y podamos compartir nuestros conocimientos, aquello que tengamos, que se nos dé mejor, para poder salir adelante y sobrellevar esto de la mejor manera posible.
Prácticamente en este banco de apuntes están contempladas todas las etapas educativas, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y formación profesional, ¿no?
En particular en el banco de Albacete encontramos solo bachillerato, formación profesional, secundaria y universidad. No hemos recibido todavía apuntes de primaria, pero está abierto a todo. Sobre todo también tenemos que tener en cuenta que nuestra acción va dirigida principalmente a enseñanzas medias y universidad, donde más fuerza tenemos y donde realmente podemos controlar.
Los valores que están implícitos en este banco de apuntes ya los has comentado tú. Uno de ellos es la solidaridad y otro es que es una prestación, es una ayuda gratuita.
Por supuesto, volvemos a lo mismo. Si defendemos una educación pública, no podemos poner una tasa o cobrar por ello. Todo el mundo debe poder acceder a ello. Entonces, por supuesto que ha de ser gratuito y es la base de esta iniciativa, la solidaridad entre alumnos. No podemos considerar esto como una lucha por quién saca mejor nota o a quién se le da mejor, sino realmente ayudarnos entre todos, hombro con hombro, para poder salir adelante pues en esta situación inédita que estamos viviendo.
Si tuviéramos que analizar las dificultades que tienen algunas personas que siguen de forma telemática las instrucciones de los profesores y profesoras en el curso correspondiente, y has dicho una que es la brecha digital, pero evidentemente hay muchas más, como pueden ser a lo mejor espacios pequeños, familias contagiadas, ERTES, etcétera, etcétera, que dificultan ese acceso, ¿no?
Sí, desde muchas universidades se proponía el hacer los exámenes telemáticos con medidas que contemplaban el poder gozar de un cuarto propio, de un ordenador propio o cosas por el estilo. Obviamente tenemos que tener en cuenta, si no se puede acceder a un ordenador propio, si hay que compartirlo con la familia o mismamente una habitación, lo que hemos hablado antes de la brecha salarial, si no se tiene acceso a internet o la situación familiar es precaria y por tanto este se ve afectado, pues realmente no se pueden seguir los contenidos de la manera deseable. Y por eso nos parece un poco paradójico que desde las instituciones se denomine la implantación de la enseñanza telemática como un éxito, cuando realmente el alumnado es unánime en cuanto a considerar que realmente no lo es.
Me imagino que tendremos escuchantes seguramente interesados en cómo se puede participar, colaborar y descargar los apuntes que tenéis en internet. ¿Cómo se puede hacer todo este proceso?
Dentro de nuestras redes sociales, que en el caso de Albacete son en Twitter, @estudiantesEMAD, y en Instagram, estudiantesenmovimiento_AB, tenemos publicaciones con este banco de apuntes, que lo tenemos en un drive al que se puede acceder y se pueden consultar y descargar estos apuntes o aquello que necesitemos. Y en caso de querer colaborar, se pueden mandar estos materiales, ya sean por fotos o por documentos de PDF o Word, al correo apuntes.eemab@gmail.com. Allí los recopilaremos y los trabajaremos para poder subirlos a esta carpeta.
Si te parece ahora, Carlos, vamos a dar pie a nuestra colaboradora, Sofía Tebar, estudiante de primero de bachillerato, que te va a formular algunas preguntas. Adelante, Sofía.
Buenas tardes, Carlos.
Buenas.
¿Qué se puede encontrar en el banco de apuntes para bachiller?
Se puede encontrar todo aquello que se quiera subir. Acabamos de empezar este banco y no podemos encontrar una gran cantidad de apuntes, pero sí que podemos encontrar apuntes de diferentes asignaturas como filosofía, lengua castellana o historia de España, en el caso de segundo de bachillerato, por ejemplo.
¿Y qué es lo más frecuentado a nivel general en este banco?
Realmente no lo sé porque no tenemos ningún tipo de estadística para poder controlar aquello que se consulta más. Suponemos que la base de este banco de apuntes serán las estudiantes de segundo de bachillerato y de universidad, pues son aquellas que más incertidumbre están sufriendo ahora mismo por su situación. Ya bien, porque no se sabe cuál va a ser el futuro de las pruebas de evaluación o de cómo van a ser sus exámenes.
No hay clases presenciales, entonces los profesores tienen más difícil explicar y los alumnos comprender la tarea. ¿Cómo crees que el banco de apuntes podría ayudar en esta situación?
Pues el banco de apuntes puede ayudar de una manera muy sencilla, que es haciendo conocimiento colectivo. Ponemos en común todo aquello que comprendemos y cómo lo entendemos. Yo comparto cómo he resumido tal tema, otra persona me comparte un esquema y todos juntos podemos crear un mosaico con el cual podamos entender mejor aquellas partes que no comprendamos de una manera completa.
¿Qué opinas sobre lo que ha dicho el Ministerio de Educación de que todo lo enviado por los profesores a sus alumnos a través de Internet es evaluable?
Pues realmente no la comparto porque me parece de una ingenuidad notable pensar que todo el mundo puede acceder a esos conocimientos que se han mandado por los profesores y en caso de que pudieran acceder a comprenderlo, tú misma lo has dicho, la enseñanza es telemática y ya no solo que el alumno le cueste más recibir, sino que al profesor le cuesta más explicar. Hay muchos profesores que no se han sabido adaptar a este cambio en el paradigma. Entonces, considerar como evaluable todo material que se mande por parte de los profesores, teniendo en cuenta que mucha gente o bien no lo va a poder recibir, o bien no lo va a poder comprender porque o no hay explicación, o esta no es todo lo satisfactoria que pudiera ser por vía telemática, me parece algo bastante absurdo por parte del Ministerio.
¿Cómo crees que afectaría el aplazamiento de las pruebas de selectividad a los estudiantes?
No es una decisión fácil. Estamos viviendo en una coyuntura en la que toda decisión que se tome nunca va a ser a gusto de todos, pero realmente es la mejor decisión y la única. No podemos entender unas pruebas de selectividad de manera telemática, así como no podemos entender que éstas se mantengan en la fecha que se proponen, ya que sería una completa locura, teniendo en cuenta que el curso escolar no se ha podido dar de la manera óptima y que probablemente las fechas que estaban planeadas sigamos con medidas debido a esta pandemia por el coronavirus. Entonces, si éstas no se suspenden, que también es una decisión que tendrá que tomar las autoridades competentes, este aplazamiento puede suponer que el alumno se enfrente a mayor presión durante todo el verano y que realmente ese periodo de descanso, entre comillas, no pueda disfrutarlo, a la vez que se ve presionado y angustiado por estas pruebas que lo único que fomentan es la competitividad entre alumnos y el buscar ser siempre mejor, lo cual no indica nada porque solo suponen un tipo de enseñanza obsoleto.
¿Crees que debido a la cuarentena se alargue el curso escolar?
No puedo contestar a esta pregunta porque a fin de cuentas yo soy solo un miembro de una asamblea de enseñanzas medias de estudiantes en movimiento Albacete. No tengo la información ni el poder para saber cuáles son las decisiones que se van a tomar desde las consejerías de educación de cada comunidad autónoma y desde el Ministerio de Educación.
¿Qué mensaje le comunicarías a nuestros y nuestras escuchantes en esta etapa de cuarentena con relación al ámbito educativo, sea de secundaria, bachillerato o universidad?
Que esta cuarentena, pese a todo lo malo que va a conllevar, puede ser una oportunidad para que nos demos cuenta de todo lo que hay que cambiar en la educación. Estamos viendo cómo las pruebas de EBAU no se sostienen, cómo el método de clases magistrales de la universidad muchas veces se desmorona muy fácilmente con un pequeño cambio, como puede ser esto, y que debido a esto podemos estar ante una oportunidad en la que nos demos cuenta de que la profunda reforma que necesita el sistema educativo y todos los cambios que podemos llevar para mejorarlo y para llevarlo a un mejor estado.
Si alguno o alguna escuchante se ha interesado en contactar con vosotros, con estudiantes en movimiento de Albacete o del resto de España, ¿cómo lo puede hacer?
Por medio de nuestras redes sociales, que ya las he nombrado, estamos en Twitter y en Instagram, con Estudiantes en Movimiento. Y es principalmente donde está nuestra mayor acción.
Carlos Fernández, estudiante de segundo de bachillerato y militante de Estudiantes en Movimiento Albacete, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por ese banco de apuntes.
Muchas gracias.